Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Esperamos ser diversos y difundir, desde la voz de diferentes psicoanalistas, variados temas, en lo posible transversales e interesantes para los diferentes grupos de personas que nos escuchen. Nuestro tema hoy, la histeria. En la época de Platón, se creía que el útero era una especie de animal errante capaz de vagar sin rumbo por el interior del cuerpo de la mujer y cuyos paseos entre las vísceras eran causa de enfermedades como la sofocación histérica. Mejoraba, en palabras de Platón, cuando el hombre y la mujer reunidos por el deseo y por el amor hacen que nazca un fruto. Hoy conversarán de la histeria Pablo y Jaime Santander. Sí, son Santander los dos, son hermanos. Pablo Santander es psiquiatra, psicoanalista y past president de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Y Jaime Santander es psiquiatra clínico, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile.
Hola, aquí estamos con Pablo, yo soy Jaime. Y estamos juntos para iniciar una nueva serie de podcast en relación a un tema que nos fascina y que nos convoca. Psicopatología, pero psicopatología a la luz de nuestra experiencia de todos estos años de trabajo como psiquiatra. Somos hermanos, así que nos congregan algunas otras cosas, pero al mismo tiempo trabajamos de maneras distintas.
Sí, yo, Pablo, soy psicoanalista, he hecho mi carrera trabajando como psicoanalista, y Jaime, tú has trabajado más bien desde la psiquiatría, tanto más fenomenológica, biológica, y en ese sentido pensamos los dos que es bueno poder conversar sobre los cuadros clásicos, rescatarlos, algunos que se han ido olvidando, pero que tienen mucho sentido hoy día, y poderles poner como nuestras ideas que hemos ido haciendo un poco sobre esto.
Y queremos partir con un cuadro muy clásico y un poco dejado de lado en las últimas décadas, la histeria. Para comenzar, voy a hablar un poco sobre la historia de la histeria antes de Freud. Para que todos nos pongamos en sintonía, les quiero comentar que los primeros documentos que hay sobre histeria datan de la antigua Grecia. Comillas. La matriz es un animal que desea ardientemente engendrar niños. A partir de la pubertad, si permanece estéril mucho tiempo, le resulta muy penoso soportarlo, se indigna, recorre todo el cuerpo taponando las salidas del aire, deteniendo la respiración, arrojando al cuerpo a peligros extremos y ocasionando diversas enfermedades. Y así sigue la historia, ¿cierto? Hipócrates llega a plantear tratamientos, ¿no? Unos cuadros en que la matriz o el útero, ¿no? El histerus sube y aprieta el hígado hacia arriba causando dificultad respiratoria. Lo que hay que hacer es manualmente bajar el útero, uh-huh. Y hacer un vendaje compresivo bajo los hipocondrios para que no se vaya a subir. Así sigue la historia, y en la Edad Media, por cierto, gran parte de los cuadros se les atribuyen o a la epilepsia, uh-huh. o a la histeria, pero con esta misma concepción que ya contamos hasta el año 1618. Recién en 1618, un médico francés de un pueblo, Charles Lepois, probablemente se pronuncie de otra manera, él publica un artículo en donde dice que los hombres y las mujeres pueden tener los mismos tipos e intensidad de síntomas histéricos, echando por tierra, por lo tanto, la hipótesis de que el útero es la causa. Y es más, él dice, este es un problema de los nervios. En Chile, y en un trabajo que con Pablo publicamos, la histeria hizo su debut formal en la literatura médica y en los medios en aquella época, con el famoso caso de Carmen Marín en el año 1850 y tanto.
Con el que surge la psiquiatría en Chile.
¿No? Con el que surge la psiquiatría en Chile. Con el que surge la discusión sobre la psiquiatría en Chile y que era una poseída, ¿no? Mm. Una poseída que finalmente mejora, al menos transitoriamente, después de un exorcismo que realizó el presbítero Cisterna y que además, ¿cierto?, después nunca más se supo, fue previamente diagnosticada como una histeria en tercer grado. Ah, pero claro, más allá del diagnóstico, nadie más supo qué hacer y no quedó otra cosa que igual hacer un exorcismo. Con lo cual, interesantemente, se mejoró. De manera que así fue toda esta historia. Estamos hablando de el año 1857, 1859, antes de que Freud, incluso antes que Charcot, hicieran sus trabajos, y acá estábamos hablando de eso, y que esto era una enfermedad cerebral.
Degenerativa.
¿No? Degenerativa, ¿cierto? Y probablemente de ahí se toma, ¿cierto?, toda la experiencia en Europa, de toda esta tradición que viene desde los griegos. Y yo creo que tú podés seguir la historia mejor que yo ahí, por favor.
Sí, sí, solo quiero en el fondo decir que esto que tú estás recordando de Platón, que es bien increíble, la matriz, tiene que ver con el nombre, de dónde viene el nombre de histeria, ¿cierto? Que viene de esto que tú dices, del histerus, que sería el útero. Entonces, la idea era como un útero flotante dentro del cuerpo que estuviera ahí, entonces, causando la sintomatología. Esa era la idea. Y lo que, bueno, yo quería como un poco aportar después, un poco desde la mirada psicoanalítica, ¿cierto? Que es esta idea de que, de rescatar como el cuadro de la histeria como una cierta, un estilo de personalidad que es reconocible y que ha sido tan descrita y que es de interés hoy día todavía poderlo como conocer y tener, digamos, en mente. El estilo de la personalidad tendría que ver, ¿cierto?, como con dar un poco respuesta a ciertas problemáticas, ¿cierto?, que tú, como seres humanos, tenemos, en el sentido de la vulnerabilidad que podemos tener, de la respuesta a lo diverso, a la otredad. Y en ese sentido, entonces, habría una cierta respuesta que sería el estilo histérico, digamos, distinto a otros estilos de personalidad. En ese sentido, ¿cierto?, sería un rescatar esto, que en algún momento la idea como de la histeria, bueno, quizás después tú lo puedes explicar mejor, Jaime, que sería esto de que se pensó en no usarlo, por ejemplo, en los DCM, porque pienso yo que fue porque se consideró como algo descalificatorio, peyorativo, como decir, eres una histérica, como algo así, o en relación también a igualar la histeria a lo femenino, digamos, que son errores, digamos. En realidad el psicoanálisis surge desde la histeria, en verdad, y Freud mismo fue a las conferencias de Charcot a París y estuvo allá y entonces vio toda esta un poco escenografía que hacía Charcot con estas pacientes que estaban en esta parálisis, en estas hiperextensiones conversivas extensas, cosas que en verdad ahora no son vistas, pero que sí la situación en sí, el cuadro, más bien más que el tipo de conversión, el cuadro sería lo que nosotros pensamos que hay que rescatar. Las pacientes que describía Freud, por ejemplo, en los primeros casos clínicos eran casos graves, en esas crisis en donde habían intentos suicidas, con ideaciones suicidas, pacientes que requirieron ser hospitalizadas, síntomas conversivos, incluso alucinaciones que tenían. Pero curiosamente que después esas pacientes, bueno, algunos por ejemplo, se terminaron el tratamiento por dificultades que hubieron en el tratamiento, pero la historia, por ejemplo, mostró que ellas tuvieron logros sociales importantes, fueron mujeres distinguidas, etcétera. Entonces, eran cosas que vistas desde afuera habían ciertas situaciones y crisis que generaron en cierto momento dificultades, y pero que se lograban, eran pacientes que lograban logros importantes. El otro punto que me parecía que era importante poder definir o diferenciar era un poco un pensamiento mío, que es como, no es mío solo, digamos, hay muchas personas que piensan así, que es diferenciar lo que es la histeria o lo histérico de lo que sería hoy lo llamado limítrofe borderline, como dos entidades que en momentos pueden ser semejantes, pero que en cuanto a las características de la personalidad son diferentes y son distintas, digamos, y que hay que poderlas ver como dos organizaciones de personalidad diferentes. Ahora, un poco como poder definir ya, pero ¿qué sería esto que llamamos histeria y en qué consiste, digamos, desde el punto de vista más psicoanalítico? Diríamos que frente a las sensaciones, digamos, como de exclusión, de vulnerabilidad, de quedar como en una situación como sacada de un lugar deseado de niñez, como que se recurre a la fantasía de un abandono de sí mismo, de un self genuino, digamos, y se es otra persona, como en una mascarada. Ese es un tipo de mecanismo, cierto, que fuera bien importante y como bien estructurante en relación como un cierto tipo de lo que nosotros llamamos identificación proyectiva. Otra característica son, bueno, los mecanismos de conversión, cierto, que son síntomas corporales que, así como lo describió ya Freud, serían, cierto, como que a través del cuerpo se está manifestando o comunicando lo que queda reprimido, que siempre hay que poderlo tener claro y diferenciar de aquello que fuera como más psicosomático, cierto, que eso no tiene representación, no es la misma. Lo otro importante en estas pacientes tiene que ver con las ideas de muerte, las fantasías de muerte, las que tienen una característica, que son, por ejemplo, una fantasía que no es de dejar de existir, sino de seguir viviendo en otra vida. Esa es la fantasía de muerte. En realidad no es muerte, sino es unirse, por ejemplo, al modo de un artículo que publiqué que era como de Romeo y Julieta, en la cual se unen en la muerte, y es seguir viviendo por siempre unidos, digamos, en ese sentido sería una fantasía de el amor prohibido en otro lugar, digamos. Y por último, cierto, sería algo importante, sería como la erotización de las relaciones, que sea consciente o inconscientemente, puede ser muy inconsciente, digamos, pero que se produce una cierta erotización de la relación que tendría que ver como con un buscar a través de esa erotización el afecto o la atención requerida, digamos, que hubiera sido una cierta carencia, digamos. Esas serían un poco las principales características desde el punto de vista más psicodinámico de lo que podríamos llamar histeria.
Está claro que lo histérico para un psicoanalista siempre es más complicado que para un fenomenólogo como yo. Creo que entendí como la mitad, pero yo creo que lo interesante, después de esta introducción larga, ¿cierto?, es cuál es la histeria hoy, digamos, o cómo se manifiesta, porque yo creo que en lo que estamos de acuerdo es que lo histérico es el mecanismo psicológico. Sí. ¿Ah? Ahí está la histeria, porque finalmente la histeria, algunos autores hablan del gran simulador, ¿no? ¿Ah? Produce todo tipo de síntomas. ¿Ah? Siempre que, a condición que, a diferencia, como dijiste tú, de una somatización, haya un simbolismo, y más que un simbolismo, para mí, un mecanismo, ¿cierto?, en el cual la energía psíquica, de algún modo, se dirige de otra manera, sí. Se expresa de otra manera. Y cuando, claro, antes, todas estas parálisis, cuando yo estudiaba medicina, todavía me tocó ver parálisis.
Ceguera.
Ceguera, ¿cierto? Afonía histérica. Cosas que hoy día prácticamente no se ven.
Hoy día no.
Entonces, pero en otros tiempos, ¿cierto? Estar poseído. casi que tenía cierto estatus, ¿no? O sea, no cualquiera era poseído. ¿Ah? Quedar ciego era un problema de salud grave. ¿Ah? En cambio, que ahora a uno le digan, no, siento una histeria nomás porque las vías neurológicas están indemnes. ¿Ah? Claro, estamos re mal. Entonces curiosamente, el síntoma histérico es algo que también salve la dignidad de la persona. Claro. Es una salida digna. No es una salida indigna. Y lo que era una salida digna hace 1000 años, o hace 2000 años, o hace 100 años, no es lo mismo que hoy. Entonces, la pregunta es, para mí,
¿cómo sería hoy?
¿Cómo sería hoy? ¿Cuál sería la salida digna hoy?
Es interesante eso. Ahora yo le aportaría una cosa a tu punto, que me parece que es bueno, que es porque en el fondo es como la cultura tiene relación con la psicopatología, digamos, de hoy en día. Y en este caso, como la cultura impregna, por ejemplo, este cuadro que es la histeria, a través de esto que tú dices, ¿cierto? Lo que sería, claro, aquello que un síntoma que pudiera ser aceptado culturalmente a uno que deja de ser aceptado, entonces que muta, digamos, esa misma
situación. Claro, pero es que yo creo que la psicopatología sí tiene esa gracia, no toda, porque hay psicopatología que es como más estable en la historia, como los síntomas obsesivos, ¿eh? Pero por ejemplo, la histeria, efectivamente, uno podría pensar, el mecanismo es el mismo desde Platón hasta hoy, pero se expresa de una manera que es culturalmente moldeada.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿dónde vemos las histerias hoy? Yo tengo mi opinión.
Ya, dime.
yo creo que hoy día algunos cuadros anímicos graves, que son refractarios, que uno les da el tratamiento A, el B, y no mejoran y no mejoran, y hasta que tú te das cuenta que en realidad no es una depresión propiamente tal. Yo pienso que hoy día muchos de los cuadros psiquiátricos que hoy día son, por decirlo así, aceptados por la comunidad, me refiero por la comunidad, por la sociedad, digamos, son expresiones histéricas, porque hoy día esa es una salida válida, con todo, pese a las dificultades y los prejuicios, pero una salida válida. Estoy hablando de los síntomas anímicos, sí. No la psicosis probablemente, pero los síntomas anímicos, a veces la psicosis también, ¿cierto? Entonces, cuando son estos cuadros y uno es capaz de entrar y entender que a lo mejor sí hay una ganancia ahí, ¿no? Y particularmente cuando después que todo lo que uno hizo y el paciente no mejoró, o mejoró parcialmente, y de pronto se arregló la situación ambiental y el paciente mejoró, entonces sí, esto era una histeria, siempre lo fue. Y yo me pasé un año subiéndole los remedios, bajándole los remedios, mandándole a terapia, en fin, pero ninguno vio que a lo mejor lo que había detrás era un mecanismo similar, ¿cierto?, al que generaba una parálisis o una amnesia.
Claro, lo que tú propones sería, en vez de hacer una parálisis, digamos, hacer más bien una depresión.
Por ejemplo, sí, eso estoy diciendo. Entonces yo pienso que quizá, ¿cierto?, ¿qué es lo característico? Uno, desde el punto de vista clínico, que no hay una historia familiar contundente para justificar un cuadro de esta gravedad. Segundo, la resistencia a todo tratamiento. Entonces, que uno dice, oye, pero la mayor parte de los cuadros responde a tratamientos simples. Cuando tiene un paciente que no mejora con nada, o es biológicamente mucho más grave de lo que pensaba en un comienzo, o no es una depresión melancólica al estilo clásico, sino que no será una histeria.
Como al menos para planteárselo, digamos.
Después, por supuesto, no he hecho un estudio, pero me parece que es una línea interesante de pensamiento. Porque ¿dónde están hoy día las conversiones? Los me he quedado ciego. ¿Dónde están hoy día las parálisis? ¿Dónde están hoy día, entre comillas, las fugas psicógenas? Desaparecieron. Pero todos sabemos que nuestra psique sigue sometida al mismo tipo de estrés. Los humanos somos los mismos. Y los mecanismos que permite el cerebro están ahí instalados.
estoy de acuerdo. Por ejemplo, tendríamos que, porque ahí uno podría pensar en dos cosas, digamos, como nos queda mucho tiempo, pero sería, por ejemplo, en pensar que una paciente histérica puede hacer una depresión, que tendría que ser, en ese sentido, una depresión genuina, pero con características histéricas. Y otra cosa distinta, por ejemplo, que también puede ocurrir, es que la depresión sea un modo conversivo, digamos.
Por ejemplo, exactamente.
Y en ese sentido son dos cosas distintas que requerirían enfrentamientos distintos también.
Lo primero, el primer desafío, y ahí yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy día, es si somos capaces de identificar ese matiz, si es que tenemos razón. Mm. Es una hipótesis. Cuéntenos qué les parece a ustedes.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.